Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos todos los oyentes, aficionados y amigos del programa La Voz. La Voz comienza ahora un nuevo crowdfunding para su décima temporada, la que corresponde a 2023-2024. Lo hace además en unos tiempos en que la libertad está más amenazada que nunca en España, en Hispanoamérica y en el resto del mundo. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en manos de ustedes que La Voz deje de emitirse o que, por el contrario, continúe sus tareas cotidianas. Debido a la crisis económica, al cambio del dólar en relación con el euro y, sobre todo, a la censura persistente de este programa en las redes con su correspondiente desmonetarización, en esta décima temporada nos vemos obligados a aumentar el objetivo del crowdfunding hasta la cifra de $150,000. Con esa cantidad, La Voz podría cubrir los gastos de hardware, la distribución por internet del programa, los modestísimos estipendios que recibe el equipo de La Voz, integrado por 8 personas, así como los gastos generados por la comisión, las recompensas y los gastos de envío relacionados con el crowdfunding. Por supuesto, una vez más, la décima vez, como cada año, son ustedes los que deciden. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad, de la libertad y de la justicia, como un aporte tan modesto como puede ser el coste de 3 cafés o de 2 refrescos, si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día La Voz, son ustedes más que bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar este programa una temporada más. Muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga.
Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal.
Estamos de regreso y estamos de regreso para esa entrevista especial con la que siempre concluimos la edición de los viernes del programa La Voz y con ella la de las emisiones de la semana. Ustedes saben, aquellas personas que nos siguen habitualmente en La Voz, que este es un broche de oro por el que yo siento una debilidad muy especial, por el que siento que realmente el corazón se me conmueve más. Siempre tengo que hacer la salvedad, es de justicia, de que efectivamente la manera en que concluimos el programa de lunes a jueves es una manera excepcional. La gente que tenemos hablándonos de literatura, de economía, de psicología, sin duda son profesionales muy competentes que desde hace años forman parte del equipo de La Voz. Pero los viernes es especial y es especial porque traemos siempre a una persona muy especial. En ocasiones es una persona muy especial que es conocida en todo el planeta. El director de cine que ganó el Oscar, el escultor o pintor famoso en todo el mundo y que vende sus obras en cualquier lado. A veces es una persona muy especial, pero es conocida fundamentalmente en su país y merece la pena que se le conozca más allá de las fronteras. A veces también es una persona muy especial, pero el ámbito de conocimiento es más local. Está limitada a alguna zona, algún sector, alguna región de una nación. situación concreta. Y en este sentido, lo que siempre les prometemos, y creo que nunca fallamos a la hora de cumplir nuestra promesa, es que les vamos a traer a alguien muy especial. Por supuesto, es el caso de esta noche. Nuestra invitada de esta noche es una persona tremendamente especial por muchas razones. Es una gran profesional de la televisión, es una gran profesional de la radio, es una persona que ha estado a uno y otro lado del estrecho de la Florida, realmente iluminando con su labor periodística. Y yo diría que además es una de esas personas a las que se puede definir de manera muy realista como una periodista de raza, no como esas correas de transmisión que tantas veces tenemos que soportar, no como esos canales de aquello que desde arriba se quiere que se cuente a la gente, sino como una persona que efectivamente se acerca a la realidad nacional e internacional y que intenta, yo diría que no sin disgustos en algunas ocasiones, que aquellos que la escuchan puedan efectivamente darse cuenta de cuáles son los desafíos actuales, de cuál es la realidad actual, de cuál es la verdad, para ser exactos, que muchas veces es ocultada, es manipulada o es negada. Les estoy hablando de Hilda Ravilero. Hilda, muy buenas noches, muy bienvenida.
Muchas gracias, César, por esas palabras. Realmente es un honor, el honor es mío, el hecho de que usted me haya escogido como algo especial para su programa La Voz, realmente.
Bueno, es cierto, y además estoy convencido de que a medida que se vaya desgranando esta entrevista, nuestros oyentes van a llegar a la misma conclusión, los que no la conozcan, porque los que lo conocen ya lo saben. Hay una primera cuestión, es una pregunta iniciática que yo siempre planteo a mis invitados, que es cuando en un momento determinado Hilda Ravilero salta, primero inicialmente en los medios a la televisión, ¿había antecedentes familiares o es Hilda Ravilero la primera que se lanza a la piscina?
No, para nada la primera. Estaba en el DNA mío. Yo provengo de una familia de artistas, de Guillermo, mi tío Guillermo Álvarez Guedes, mi mamá Eloísa Álvarez Guedes, mi tío Fito Álvarez Guedes, más bien Rafael Álvarez Guedes. Toda la familia de los Álvarez Guedes tenían apodos, pero realmente eso proviene de hasta de mi abuela, de mi abuelo. Es una generación de comediantes, de gente, de humoristas, de personas que tenían una gracia increíble. Hay momentos en que por solo un gesto, una palabra, toda la familia se echaba a reír, no solo yo. O sea, de verdad una familia o una generación de artistas de una calidad impresionante. Provienen o provenían del interior del país, de Cuba, y sin embargo tenían la luz, la visión de que había que salir al mundo, y el mundo para ellos en ese momento era La Habana, era la capital. Mi tío después se lanzó a Nueva York, regresó más tarde, pero de nuevo, yo no soy ni remotamente la primera.
Bueno, ¿y qué pasa cuando en un momento determinado Hilda, ya en los años 80, de pronto decide que entra en el mundo de los medios y que además va a saltar jovencísima a la televisión? ¿Esto en casa les pareció bien o dijeron, Hilda, ¿por qué no te buscas algo más sólido, menos arriesgado, más firme, ya que estás estudiando, en lugar de meterte en estas aguas?
Bueno, en realidad, desde que casi nací, yo tenía, ya como le decía al principio, en mis células el deseo, la herencia del arte, ¿no? Desde muy chiquitica me ponían a bailar, a cantar, etcétera, y desde muy jovencita, era teenager, yo lo que quería era ir a la escuela de formación de actores. Mi mamá fue un elemento fundamental, por supuesto, porque me llevaba a los estudios de televisión, me llevaba a veces a los ensayos de las obras de teatro en la que ella participaba. pero no, fue algo, a mí me costó trabajo en realidad, porque mi papá era el que quería que yo estudiara medicina. Y cuando yo les pedí ir a la beca de arte, me dijeron que no, que había demasiadas, ellos objetaban así, las objeciones fueron muchas, no voy a enumerarlas, pero no consideraban un medio adecuado para mí, que me había criado en el mar, era mi vida, una persona muy inocente, muy naive, y en fin, me empujaron, sobre todo mi papá, me empujaron a la beca de medicina, me escapé 3 veces o 4 veces de la beca de medicina, hice como 3 años, y después finalmente, bueno, decidí ir a la escuela de formación de actores por mi cuenta, burlando un poco los deseos de mi padre, ¿no? Ya estaba estudiando en la universidad en ese momento. Tendría 18, 19 años, algo así, o 20, no me acuerdo realmente, yo para las fechas soy horrible, pero ya estando estudiando en la universidad decidí ir a la Escuela de Formación de Actores de la Televisión, y ahí un director me vio un día en la televisión, lo que hacía era pasar toda la programación que sucedía después. Y un director me vio, el director nada menos que del programa más visto en la televisión cubana, y me hizo una citación para trabajar como modelo el primer programa, en el segundo programa hice un pequeño sketch, en el tercero otro, y así me dejó como animadora del programa, y así fue como comenzó mi carrera. No recuerdo que mi padre haya puesto objeción, él sabía que era demasiado fuerte mi vocación.
Y así es como Hilda se convierte en la chica del cañonazo.
Así mismo es, y me pusieron la chica del cañonazo porque en Cuba, si tú no estabas evaluado, yo no estaba evaluada como locutora, ni animadora, ni nada. Me tuvieron el director para poderme dejar, no podía decir que yo era animadora del programa, junto a su animador, que era Héctor Fraga, un excelente animador. Me tuvo que poner un apodo, y el apodo era por el hecho del cañonazo que sonaba a las 9 de la noche. El programa se llamaba Juntos a las 9 a la hora del cañonazo, porque a las 9 de la noche es una tradición ya de la colonia, de para cerrar el muro y que no entraran piratas, etcétera, pues, o bandidos en general, cerraban los muros de La Habana, y a esa hora, y lo hacían con ese cañonazo para que la gente estuviera alerta. Y entonces él me puso la chica del cañonazo para evadir la cosa de que no era la animadora como tal del programa, aunque lo era, sin lugar a dudas.
Me cuentan que la chica del cañonazo abandona la televisión por culpa de Erich Honecker, el presidente de la Alemania, de la República Democrática Alemana.
Bueno, la culpa no fue de él, la culpa fue del Ministerio del Interior, de los secuaces que tenía el que dirigía, o el ministro del Interior. Ellos se aparecieron. Un día a mí me llama la televisión un vicepresidente, no recuerdo su nombre, gracias a Dios que no lo recuerdo, me llama para decirme que venía una delegación importante de Alemania Oriental, presidida por supuesto por Erich Honecker, y que ellos iban a hacer una actividad artística. Y a mí me pareció maravilloso. Yo dije, wow, dijeron que bueno, que iban a participar varios artistas, iba a haber un espectáculo, y me pareció bien. Fueron varias reuniones después, empecé a notar cosas extrañas, no veía ningún hombre o artista, cantante masculino en los grupos, y al fin un día nos llevan varias mujeres, las mujeres más lindas, de acuerdo a ellos, de la televisión. Nos llevan al hotel, al Hilton, que se llamaba Habana Libre, que está frente por frente a los estudios de la televisión, de lo que era CMQ en Cuba. Y ahí es donde realmente descubren. La historia es un poquito larga, ¿no? Nos llevan, había incluso un buffet. Todo parecía muy extraño y yo recuerdo que yo tenía un novio y me dijo, diles que tú me conoces a mí. Y yo que no entendía lo que me... Que además me parecía absurdo que yo tuviera que decir, ah, yo soy la novia de fulano de tal. No, dilo. No, yo no tengo que decir nada de eso. Y en definitiva, él parece que sabía a qué era lo que iba, o sea, cuál era realmente la propuesta de...
¿Por qué las habían invitado?
La propuesta, sí, de ese supuesto espectáculo artístico. Y cuando me di cuenta, porque ellos querían que yo acompañara a una de las mujeres, una famosa cantante, que yo las acompañara en la guitarra, y le dije, no, yo nada más toco mis canciones, yo no puedo acompañar a nadie, yo no soy guitarrista acompañante. Y entonces la respuesta de él fue muy grosera y me di cuenta que cuando empezó a explicar en qué consistía aquello, las mujeres tenían que salir detrás de un escenario, darle vueltas a las mesas, en fin, una cosa bien... O sea, fue el primer shock grande que tuve con respecto a la supuesta honestidad de toda esta gente que dirigía el país. Yo inmediatamente le dije que me sacaran de ahí y llamé al que era novio mío y le dije, recógeme. Me sacaron por el elevador de servicio, ni siquiera por el elevador principal de los guests. Y en fin, terminé mi carrera. En ese momento ya yo me había trasladado, estaba estudiando lengua y literatura inglesa. Y dejé la televisión. Para mí fue un shock enorme al punto que tuve que abandonar La Chica del Cañonazo. Salía casi que disfrazada a la calle para que la gente no me conociera. Lo tomé como algo que estaba dañando, por supuesto, mi honor, mi prestigio. Fue horrible. Yo realmente eso era muy joven. Y no lo tomé tan inteligentemente como lo tomaron otras personas dentro del grupo de las mujeres. Algunas dijeron, no, estoy enferma, no puedo ir. Yo no, yo siempre he sido de frente y eso a veces no conviene en realidad.
Tiene su coste a veces. Bueno, Hilda deja en ese momento la televisión, pero en un momento determinado vuelve. ¿Cómo es que vuelve?
Bueno, porque acompaño a mi mamá. Después de graduarme, después de trabajar como traductora, como un año y pico, acompaño a mi mamá a un premio que le iban a dar y da la casualidad que en ese momento estaban comenzando una revista, el director estaba en esa actividad, me reconoce y me pide que si yo podía participar en un pequeño segmento que estaban abriendo una nueva revista por la mañana en la televisión y si yo podía ocuparme de la parte cultural. Y por supuesto le dije que sí, que lo iba a hacer, y ahí empezó nuevamente mi carrera en la televisión ya de una manera continua.
Y a partir de ahí es cuando a inicios de los 80 pasa a ese bombazo mediático de la televisión en Cuba que es Contacto.
En realidad, Contacto sí empezó en el 85 más o menos. Tuvo varias etapas. Las etapas fueron, ellos me sacaron de Revista de la Mañana. Un buen día me dijeron que ellos querían hacer algo por la tarde para los jóvenes. Y entonces empezó Contacto a las 6 de la tarde todos los días. Y después me propusieron hacer algo más largo, más extenso. Era una hora. Me ofrecieron hacer 2 horas los fines de semana. Más bien yo les propuse la idea de los fines de semana porque era como una revista musical, cultural, etc. Y de ahí un día me proponen hacer las 4 horas de Contacto, que fue la gran explosión que hubo en Cuba. Yo al principio lo rechacé porque me pareció una locura, 4 horas en televisión, eso no existía, nadie nunca lo había hecho.
Sí.
Y tanto fue la insistencia que les dije, ok, yo lo hago, pero con estas condiciones. Yo dirijo el programa porque yo sabía, o sea, tenía que evitar cualquier elemento político dentro del espacio. Por la insistencia, ¿no? Me llamaba la atención. Y el grupo que trabajaba conmigo me dijeron, mira, Hilda, es una tremenda oportunidad porque es prime time, o sea, es hora estelar de la televisión, son 4 horas, sí, son 4 horas, pero yo tengo las 2 horas primeras, están bordadas, son perfectas, la estructura es perfecta, pero las otras 2 horas, ¿cómo hacemos? Y entonces fue que les dije, mira, yo tengo que hacerlo de esta manera, lo dirijo, el guión es mío, o sea, aprobado por mí, yo tenía varias personas que trabajaban conmigo, por suerte, y bueno, decidieron hacerlo y fue realmente una ventanita al mundo, al pueblo de Cuba. Yo eso me satisface el hecho de haberlo de verdad aceptado porque el pueblo de Cuba dejaba de hacer lo que tuviera que hacer para ver ese programa. Era algo impresionante.
Bueno, y además Hilda Rabilero competía con Don Francisco. Contemos que una de las razones por las que se produce este empujón y además de 4 horas es que Don Francisco iba a lanzar un programa que se hará enormemente célebre, que el gobierno de La Habana no tenía nada claro que iba a poder interferir la señal del programa de Don Francisco y dijeron aquí tenemos que buscar algo que compita. Y efectivamente quien competía era Hilda Rabilero. Era un programa de espectáculo, era un programa cultural, pero con todo y con eso y con no ser un programa político, ¿cómo se portaba la censura?
Bueno, por supuesto, teníamos que informarlo. Me llama la atención que usted sabe, nosotros no sabíamos y nos preguntábamos, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque todas las exigencias mías, incluso yo pedí hasta hacer rifas en el programa, hacer concursos en el programa, y todo me lo aceptaban. Y entonces yo llegaba, recuerdo, a la casa, llamaba a la gente mía y les decía, mira, están aceptando todo lo... En ese momento estaba la cosa del glasnost, la perestroika, etcétera.
Sí,
y entonces, pero no sabíamos por qué razón me estaban dando tanta libertad y me estaban incluso aprobando dirigir el programa y aceptar, o sea, de chequear el guión y aprobar el guión sin tener, o sea, yo no tenía un director, el director era director de cámara. La suerte es que yo tenía un equipo espectacular. Todos gusaneaban, todos eran... No puedo mencionar nombres porque hay algunos que están allá todavía, pero nos preguntábamos eso y veo que usted sabe, nos enteramos después. Yo me enteré realmente aquí en Miami lo que estaba pasando. Ellos tenían que pararlas, tratar de bloquear la señal. Nos dimos cuenta que en un momento determinado empezaron a bloquearme a mí. Parece que ellos ya habían logrado su objetivo de parar la señal de TV Martí y comenzaron a sabotear el programa. Yo llegaba y las cámaras no estaban listas, no podíamos ensayar, los artistas no los habían recogido porque no había gasolina, yo tenía una sección de cocina y a veces, la mayor parte de las veces teníamos que conseguir los elementos para el artista que iba a cocinar, lo teníamos que conseguir fuera, casi todo era fuera, mi ropa fuera de los servicios de la televisión, los alimentos que se utilizaban fuera de los servicios de la televisión, y sin embargo todos los técnicos, incluso el técnico de luz, él inventaba la forma de ver cómo iluminaba de mejor forma, más atractiva la escena, el escenario, el estudio. En fin, todo el mundo puso pasión, corazón en ese programa porque Cuba se paraba, César, Cuba se paraba para ver el programa. Y yo no...
Bueno, yo lo creo, no me cabe la menor duda en ese sentido y además tengo que entrar en una cuestión que a mí me parece muy interesante dentro de la carrera de Hilda Rabilero, y es la gente que de alguna manera han ido pasando, iba a decir por sus manos, han ido pasando por esa labor de periodista de Hilda Ravilero. Me va a permitir la indiscreción de preguntarle por algunos de esos personajes que aterrizaron y que además quisiera saber cómo eran estos personajes, cómo los vio. Por ejemplo, ¿cómo era Harry Belafonte?
Muy amable, muy sencillo, muy, diría yo, fue una entrevista de unos pocos minutos ese día que él fue al programa. Yo tenía varios invitados más, los esposos Berman, que han hecho muchas importantes, conocidas, populares melodías del cine en Hollywood. Tuve a Michelle Legrand y Harry Belafonte, una persona muy, muy tranquila, muy amable. Realmente la relación siempre fue hasta cierto punto superficial, porque los conocía una vez que llegaban al estudio ya a la transmisión, no antes. Al único que pude tener una relación, digamos, un poco más amistosa, fue con Alberto, el cantante argentino. No recuerdo ahora su no recuerdo su nombre en este momento, muy popular, muy conocido también. Y yo fui a buscarlo al teatro. Él fue a Cuba a dar unos conciertos. Yo no era fanática de él, pero me dijeron, y eso fue empezando en la televisión, me dijeron, ve a buscarlo, por favor, tráelo. Y lo convencí y se apareció, estuvimos hablando. Pero y después tuve más relación, o sea, me invitó a una especie de charla, de pequeño concierto que iba a dar, y en definitiva fue una experiencia interesante, pero ya le digo, fue todos los
breve.
Sí, fue todos llegaban a la hora de la transmisión, era más bien todo muy profesional, no había ningún tipo de... El único, Sidney Pollack, que me llamó los amigos del cine, del ICAIC, me llamaron para decirme que él estaba en Cuba buscando locación para la película Havana, que no tuvo mucho éxito, tengo entendido, y...
No, porque no es lo mejor de Sidney Pollack ni lo mejor de Robert Redford. Pero no es lo mejor de ninguno de los dos, pero no era una mala película, no estaba mal tampoco.
El asunto que después de haber hecho Out of Africa o The Way We Were, por supuesto que estaba muy por debajo de su calidad como director, pero él fue muy al final del programa, fue un programa delicioso en realidad, todavía no era el programa de las 4 horas, era el programa de las 2 horas. Alberto Cortés, por Dios, ¿cómo es posible que se me hubiera olvidado?
Alberto Cortés, por favor, sí.
Bueno, el asunto es que Sidney Pollack, yo tenía un programa a las 2 horas, tenía ese día a un jazzista fabuloso, jazz, Latin jazz, y estaba una animadora de la televisión brasilera, animadora de un programa infantil muy buena también, estaba haciendo una feijoada y tenía a un biólogo que me llevó unos cuantos bichos, un alacrán que me lo puso en el brazo. En ese momento entraba Sidney Pollack. El programa fue realmente delicioso. Yo lamentablemente no he podido encontrar ese video, pero al final lo importante es que él me dijo, but this is an American show. Este es un show americano. En realidad tenía ese sabor, esa onda, ¿no?
Sí, yo creo que es así. Y bueno, aclaremos a nuestros oyentes, ha mencionado antes Hilda a Michel Legrand, que es uno de mis compositores preferidos de música de cine, porque es la música de Los paraguas de Cherburgo, es la música de Los molinos de tu mente del caso Thomas Crown. O sea, es para mí es un de Verano del 42, es uno de mis compositores de música de cine preferida, pero con ellos ha estado Jack Lemmon, ha estado Sidney Pollack, del que hemos hablado, Sidney Lumet, Luciano Pavarotti, es decir, gente bastante relevante la que ha pasado por delante de esa entrevistadora que era Hilda. Bueno, ¿qué pasa para que Hilda en un momento determinado diga que se va de Cuba y que acabe recalando en los Estados Unidos?
Justamente después de la entrevista con Pavarotti, que tuve la oportunidad de conocer en Italia, me invitaron a ir a Italia, voy y casualmente lo encuentro en un estudio en Rai, y creo que la entrevista de él fue una entrevista que ponía, o sea, dijo cosas que por supuesto eran prohibidas en Cuba, ¿no? La censura, es que ellos no, yo creo que no se dieron cuenta. En un momento determinado, yo empecé a hacer, en el programa de las 4 horas, empecé a hacer cosas que me llamaban la atención. Una de esas, cuando yo decía al principio que empezaron a bloquear, a sabotear el programa de alguna forma, es por las cosas que ponía. Puse a Willy Chirino, poníamos música americana, Sidney, artistas que poníamos como que eran húngaros o rumanos, cosas así. Y recuerdo que puse a los Óscares de los años 90, creo que fue, o del 89, cuando se me había prohibido. O sea, hicimos cosas que eran prohibidas en la televisión cubana, y eso también dependía de la persona que estaba al frente de esos departamentos. Teníamos siempre que anunciar todo lo que iba, el contenido del programa, como es lógico, para que se revisara. Pero el problema es que las personas que estaban al frente de esos departamentos eran políticos, eran cuadros políticos del gobierno y no tenían la menor idea ni de quién era Willy Chirino y ni quién era Pavarotti, ni nada de eso. Y entonces aprobaban. A Willy Chirino me lo aprobaron. yo no lo podía creer cuando a mí me...
Alguien... Por ignorancia, ¿no? Por ignorancia, no por tolerancia.
Exacto, exactamente. Y bueno, yo me voy porque me dicen que yo no podía soportar sobre mis hombros tanta responsabilidad. Cuando se dieron cuenta que el programa ya tenía una popularidad enorme, el 84% en una encuesta que logré ver de casualidad en una oficina que se había ido la jefa de la sección al departamento al cual pertenecía el programa, ella se había ausentado, yo llegué y veo encuesta, y cuando miro veo que el 84% de la población estaba viendo Contacto, lo quiere decir todo el mundo. Y llegó un momento en que me dijeron un buen día, mira que es demasiada tu responsabilidad, te dejamos como la imagen del programa. Yo les dije, no, es que yo no soy la imagen del programa, yo fui la creadora de este programa. La idea toda es mía, la música, todo. Yo no soy la imagen y no lo voy a aceptar. Ya anteriormente había habido otro problema con una directora que habían puesto de sustituta del vicepresidente, con el cual tenía esta reunión en la que él estaba exigiéndome que me quedara, y yo renunciando les dije que no. Ella cuando me dijo no puede sacar los Óscares, no está permitido, digo, bueno, pero es que hemos invertido, son 15 minutos en la televisión, es importante sacarlo. Eso no es deseos del departamento de la televisión, que saques las imágenes de los Óscares. Y cuando llego, además no se había comunicado. cosa que me extrañó, y porque la gente que trabajaba conmigo eran gente muy profesionales. Y cuando llego al estudio, el responsable de transmitir, de dar esa información, me dije, no, eso, aquí está el papel, eso está aprobado. Y les dije, bueno, pues bajo mi responsabilidad van los Oscars, que eran como 15 minutos o algo así. Y todo el mundo inmediatamente, incluso el propio director de cámara, dijo, no, bajo la responsabilidad mía también y de todo el mundo. En fin, que hicimos cosas que no se podían hacer en la televisión. Y nada, me llegaron a plantear
¿cómo,
eso.
¿Cómo finalmente Hilda consigue salir de Cuba?
Porque yo había localizado a mi tío en mi visita a Italia. Yo había ya tenía su teléfono, el de la oficina, y logré dar con él. Él me dijo que si yo quería quedarme. Yo le dije que tenía la responsabilidad de dejar a mi madre, que no tenía la menor idea que yo podría quedarme en Italia, y en fin, le dije que no, pero cuando regreso a Cuba, inmediatamente pongo el programa de Pavarotti, me dicen esto, de que no podía seguir, y yo les dije que yo me iba, y lo localizo nuevamente a través de un amigo que estaba como representando una firma extranjera, y logro, por su conexión telefónica, logro dar con mi tío, y él es el que consigue la salida a través de República Dominicana. Tenía la visita de un miembro de la seguridad que me iba de vez en cuando, casi que todas las semanas, para hacerme propuestas de trabajar en radio. Le dije, no. Yo no tengo aquí, ustedes lo que consideran a la clase artística como una clase de quinta categoría. Ustedes no han tenido en cuenta toda la labor y el trabajo que se ha hecho de todo el mundo, del grupo que hacía el programa. Y en fin, logré salir por esa vía Santo Domingo, y después un senador, gracias a eso, gracias a Oppenheimer, Andrés Oppenheimer, el argentino, que lo había conocido en la Embajada de México, y yo le había preguntado por mi tío y él había notado mi nombre como algo excepcional, una cosa que me parecía normal, ¿no? Era mi familia, y mi madre lo adoraba. Y él me anota, y cuando llego a Santo Domingo me presentan al que era un cubano periodista, tuvo un programa de radial por muchos años, muy apegado al partido ortodoxo, al movimiento más bien revolucionario en Cuba, y él me conoce en Santo Domingo, llama a Andrés Oppenheimer, y Andrés Oppenheimer me entrevista, la entrevista sale en el Miami Herald, en inglés y en español, y hay un senador que aprueba, que da el visto bueno para que me dieran la visa, me dieron una visa humanitaria, creo que fue, y nada, salí de Santo Domingo.
Y llega a Miami. ¿Cómo fue el inicio en Miami? ¿Encontró trabajo Hilda Rabilero pronto o no había quien le ofreciera trabajo?
Hubo un poco de rechazo, yo creo, al principio. Hice una visita, me llevaron uno que era yerno de mi tío, me llevó a Telemundo, y al principio yo noté que había rechazo porque yo había tenido un programa popular en Cuba, cosa que me parecía absurdo, ¿no? El hecho de que el programa, a pesar de haber sido, como te dije, César, anteriormente, había sido una, digamos, algo que desconectaba al cubano de la realidad cotidiana de no tener electricidad, de no tener agua, de tener los problemas que sabemos todos, alimentación necesaria, en fin. Y eso le servía al cubano para, digamos, tener un rato de esparcimiento, de desconexión de esa realidad tan dura. Ellos veían eso como algo que era negativo.
Que ayudaba al régimen.
Exacto, en lugar del pueblo. Exactamente.
Bueno, cuando en realidad lo único que era la evasión, que es una de las finalidades de la televisión en cualquier país del mundo, o sea una democracia o sea una monarquía feudal, o sea, eso es algo normalmente. ¿Y cómo consigue traspasar ese muro Hilda Rabilero y en un momento determinado volver a los medios en Estados Unidos?
Yo no traspasé ningún muro. En realidad lo que hice fue empezar a trabajar en una compañía de reparación de piezas de aviones. Me ofrecieron trabajo.
¡Caramba!
Se inauguraba a los 3 días de yo conocer la persona esta, el presidente de la compañía, el chairman de la compañía más bien. Lo conozco en Golden Beach y él me dice, empieza a preguntarme, a hacerme preguntas de que quién yo era. Imagínate, Golden Beach, ahí nada más vive gente de mucho dinero. Y yo le dije, mire, yo soy cubana, ¿verdad? Le hice toda la historia, pequeña historia de quién yo era. Y me dijo, pues necesitamos una persona bilingüe que sea secretaria, no tenemos todavía una secretaria. Hemos entrevistado a varios, en fin, yo recuerdo haberle dicho a mi tío, mira tío, me ha pasado esto, es una compañía que va a abrir en 3 días y me están ofreciendo trabajo como secretaria, y mi tío me dijo, mira, tú estás loca, ¿cómo tú vas a trabajar en una compañía de reparación de piezas de aviones que tú sabes de eso? Digo, yo no sé nada, pero voy a ir, me están ofreciendo trabajo, voy a ir a ver. Mira César, a mí por poco, el día que entré a ese lugar, salía de la oficina de él, porque estaba muy cerca del aeropuerto, y recuerdo que a mí el corazón se me salía del pecho. Yo decía, todavía este hombre, que era el presidente de la compañía, eran dos socios, judíos, israelitas, y se me salía el corazón. Yo decía, Dios mío, ¿qué yo hago con tanques de plating, con cadenas colgando? Y yo... me recuerdo que le enseño el resumen, le digo, mire, yo no tengo nada que ver con esto, este es mi resumen, y él se echa a reír y me dice, ay, mija, esto tú te lo aprendes en nada. Mira, vamos a hacer porque me pidió que yo trabajara, tenía que hacer los invoices en la computadora. Digo, yo nunca he tocado una computadora. Yo lo que sé es escribir en una máquina de escribir, pero nunca en mi vida he tocado una computadora. Y entonces, no te preocupes, tú me enseñas español y yo te enseño computación. Y yo, ok. Tanto insistió César que le dije, ok, está bien. En ese momento vivíamos en Golden Beach porque nos habían trasladado de Kendall allá por el huracán Andrew. Y, en fin, me tenía que levantar muy tempranito, empecé a trabajar ahí y él se dio cuenta que yo podía vender. Entonces me saca de secretaria, me pone a atender ventas y yo llegaba a las compañías, César, y no sabía, no entendía nada de lo que estaban diciendo, absolutamente nada. Y lo que tenía que lograr era llevarle piezas a reparar a la compañía. Y lo único que se me ocurría era decirle, a las personas con las que estaba lidiando, decirles, bueno, vamos a hacer una cosa, deme la pieza, ¿cuánto usted paga por esta reparación? No, yo pago, no sé, $85, ok, yo se lo hago por $75. Deme la pieza y así empecé a sacar y a traer compañía y fue realmente...
¿Y cómo consigue Hilda Rabilero salir de ahí y volver a los medios, pero ya en Estados Unidos?
Porque se me olvidó la pregunta. Ok, porque un buen día el presidente me estaba apoyando muchísimo en eso. Yo sabía quién yo era. Y empecé a compré un espacio en una estación de radio, Unión Radio. Y ahí fue que comencé haciendo programas de carácter cultural, cultural en el más amplio sentido de la palabra. Llevaba, digamos, un nutricionista, una persona que hablaba de pranic healing, y resulta que detrás de mí venía Aruka, que era un famoso, apoyaba la revolución y hablaba de temas políticos, apoyando, por supuesto, a Fidel Castro, la revolución, etcétera. Y entonces empezaron a llover llamadas. Yo empecé a abrir los micrófonos y resulta que me llamaban los que iban a escuchar el programa de Aruka en la hora siguiente. Y por supuesto, yo venía pertrechada de todo el conocimiento y la experiencia que tenía de haber vivido en Cuba por tanto tiempo, haber nacido allá y haber tenido todas esas experiencias en televisión como traductora, etc. Y entonces, ¿usted me oye? Porque ahora sí.
Sí.
Y entonces, empecé a debatir con esa gente y así fue como comencé. Después me llamaron de WQBA a gestión de mi tío, por supuesto. Y bueno, la historia es un poquito más larga, pero más o menos así fue como comencé, comprando mi propio espacio en radio.
Bueno, para aquellos que viven en el sur de la Florida, Hilda Ravilero se convierte, yo diría que en una voz más que autorizada dentro de la radio. Yo tengo mis preferencias además por ella. Eso es algo que no es que tenga, no es que esté haciendo aquí una confesión ahora mismo, es algo que es público y notorio. Y lo es sobre todo por el hecho de que, como señalaba en la presentación, Hilda Ravilero es una persona que intenta exponer las situaciones de una manera que se corresponden con la realidad, de una forma en que se puedan escuchar los distintos ángulos de la situación y además en las que se rehúye pues un enfoque fanático o sectario, todo lo contrario. Yo creo que es bastante racional, bastante documentado y bastante sólido. Eso, yo me temo, Hilda, que le ha propinado más de un golpe en más de alguna ocasión.
Así es. En realidad, el último golpe es este, ¿no? Me llamaron para hacer radio en esta estación que era la antigua Caracol, América Radio, 1260. Y me hicieron cosas que son el nono de este medio. Me trasladaron, empecé a las 11 del día, un horario que no es un horario prime time, ni mucho menos, un horario a las 11 del día, la gente está trabajando. En fin, el prime time de la radio es bien temprano en la mañana o en la tarde. Y me ponen en ese horario y en menos de 2 meses tengo el rating más alto de la programación de la estación. Y entonces me trasladan para las 7 de la mañana, me dan otra hora más, 3 horas en lugar de 2. Y me vuelven a trasladar al mes. Esto acaba de suceder. Me trasladan a la 1 de la tarde, a una hora solamente, para poner a Nelson Rubio, que había salido de Americano Radio, creo que se llama la estación. Uh-huh. Y me dicen al final, al mes de estar, sucedió el viernes de la semana pasada, me dicen que el programa no se podía vender por las cosas que yo decía.
Por ejemplo, por no contar la versión oficial de la guerra de Ucrania.
Exacto, puede ser una de esas cosas. Yo había dejado incluso, porque hay tantos acontecimientos nacionales con respecto a toda la corrupción que ha salido a la luz de Joe Biden y toda su familia. Blinken participando también en esta famosa carta de 51 agentes diciendo que había colusión, que la computadora de Hunter Biden era una propaganda rusa, etcétera. O sea, eran tantas las noticias de carácter nacional que yo había obviado un poco solamente la guerra en Ucrania. Y en algunas ocasiones recuerdo que fue usted al que yo acudía para que nos informara y nos diera su valoración sobre lo que estaba realmente sucediendo en Ucrania o en Ucrania. Y surge estos files que yo no creo que haya sido este Teixeira, este oficial de la Marina Naval de Estados Unidos, el que haya tenido la posibilidad de tener acceso a esos materiales tan ultra secretos. En fin, ni siquiera yo creo que en realidad es una especie de justificación, porque tú no puedes, no tiene sentido que a una persona que tenga tanto seguimiento, que haya acogido en un horario que no es un horario conveniente, que no se lo... Que realmente pones a riesgo esa personalidad, en este caso yo, a las 11 del día, un programa, y sin embargo obtengo el rating más alto y por eso me hacen el traslado, que hagan todo esto. O sea, me trasladan y al mes, a la 1 de la tarde, y al mes me dicen que no pueden vender el programa. ¿Cómo tú vas a poder vender el programa cuando el programa ha estado en el aire solamente un mes? Pero es que esa no es la justificación.
Sí, 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 esto es obvio. ¿Hay censura?
Sí, claro que hay censura. Incluso es que yo tenía, mi programa, yo creo que era el único que tenía un disclaimer. Este programa no refleja las opiniones de esta estación. Algo así decía el programa antes de comenzar. O sea, la estación estaba protegiéndose realmente de cualquier... demanda o algo así. Habían sacado a Karinés Moncada de Actualidad Radio por haber hecho un comentario no sé exactamente cómo fue el comentario, pero era una personalidad que llevaba años en la radio. Y sin embargo, la estación decide sacarla por el comentario que había hecho sobre Joe Biden, tengo entendido. No sé exactamente qué fue lo que dijo, pero después de tantos años y de tanto reconocimiento por parte del público y de tanta popularidad, pues la sacan. Y yo creo que fueron el hecho de Tucker, el hecho de que Fox haya girado completamente su posición política, su transmisión, su programación hacia la izquierda, porque ya es evidente que es hacia la izquierda. Antes, era la única estación de carácter conservador donde se daban noticias que no salían en el resto de los canales de cable en televisión. Es que la misma. Hello. Perdí.
Sí.
No, es que yo no me...
No, yo te he escuchado, no te preocupes.
Ok. El asunto es que yo creo que, por supuesto...
Que sí hay censura.
Por supuesto que hay censura, sin lugar a dudas, pero yo no sé hasta qué punto esa ha sido la razón, de verdad. Sinceramente, estoy diciendo cosas que no las hubiera dicho en otro momento porque no acostumbro a quejarme de nada y menos de cuando se trata de cuestiones ya profesionales. No hago eso, pero ha sido, lo hicieron de una forma, me parece, bueno, nada profesional, obviamente, el hecho de cambiarme tantas veces, la gente se está quejando, la gente está llamando, como es lógico, los que me siguen, que incluso habían perdido mi rastro, no sabían dónde yo estaba. O sea, eso es algo que no...
No, claro, si te están cambiando, te están cambiando de horas continuamente, pues efectivamente es así. Bueno, y en estos momentos, después de que la han echado hace muy poquitos días, de yo creo que uno de los pocos programas de radio que a mí me parecían realmente serios en este pueblo, no quiero herir susceptibilidades de nadie, pero desde luego es así, también era el programa que a mí me gustaba más de esa cadena, con diferencia. Una vez que se ha producido esta expulsión, este despido, ¿qué va a hacer Hilda?
Esa es una buena pregunta. No sé todavía. Es probable que vuelva a mi podcast. Yo anuncié eso en Facebook y todo el mundo, el consejo general es que por favor vuelva a hacer mi podcast, que yo lo estaba haciendo antes de comenzar en esta emisora. Yo estaba haciendo un podcast que tenía buena audiencia después que había abandonado La Poderosa, la otra estación, y es probable que vuelva a tener la independencia que tiene que tener una persona que está dedicada a hablar de temas políticos, sociales, etcétera. Yo creo que no hay otra opción, César. Usted es ejemplo del éxito que puede tener un verdadero periodista. No es que yo sea una verdadera periodista, ni mucho menos. Yo no estudié periodismo. Sencillamente soy...
Yo tampoco.
Okay. Yo soy muy opinionated, como dicen en inglés. Y el tema político me parece sumamente importante. La gente dice, no, la política, no, la política es el futuro de uno, el futuro del país, el futuro de tus hijos, de tus nietos, etcétera. So, la política determina en qué calidad de vida vamos a tener. Y yo creo que es importante hablar de esos temas, pero hablar con libertad. Y la única libertad que tenemos es independizarse de los medios, que están en manos del globalismo, obviamente.
Es así, ciertamente es así. Bueno, Hilda, tenemos que concluir esta entrevista, bien que lo siento yo, porque sabe usted por experiencia que yo puedo pasarme horas conversando con usted y siempre es muy agradable. Al final contamos con el tiempo que contamos. Y cuando estas entrevistas tenían lugar en un estudio y eran vis a vis y eran cara a cara, hace de esto años, yo tenía la costumbre de que aquellas personas que, como es su caso, habían tenido la paciencia, la generosidad, la gentileza de someterse a la batería de preguntas, yo siempre les regalaba uno de mis libros dedicado. Siempre hacía la salvedad de que no estaban obligados a leerlo, pero era un pequeño detalle por esa gentileza, esa paciencia y esa amabilidad que habían tenido. Esto no es posible en el ciberespacio, y lo que sí dejo a la gente es siempre una melodía, una pieza musical, precisamente pues para agradecerles el que hayan estado este tiempo con tanta paciencia, como es su caso. Y en su caso he escogido una canción de mi mocedad, una canción de Gloria Gaynor que se titulaba I Will Survive, sobreviviré. Yo creo que si hay algo claro que demuestra la experiencia de Hilda Rabilero en distintos países, aunque estén cercanos, en distintos medios, en distintas situaciones, es que va a sobrevivir. Que en algún momento, o bien por su cuenta o en algún medio convencional, va a sobrevivir su trabajo y, por supuesto, va a sobrevivir su audiencia, que estará interesadísima en seguir escuchándola. Muchísimas gracias por todo, Hilda, y supongo que nos vamos a encontrar nosotros con más facilidad, porque compartimos ciudad, y nos encontraremos con más facilidad en los próximos tiempos. Muchísimo deseo de éxitos y hasta
muchísimas
siempre.
Muchísimas gracias a usted, César. Además, yo estoy leyendo ya su libro, Un Mundo que Cambia. Lo estoy disfrutando enormemente. Ha sido un enorme placer y un honor estar en su programa La Voz. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Thinking how you did me wrong, and I grew strong, and
y con estos compases que son una auténtica declaración de supervivencia, llegamos nosotros aquí, casi a final de la novena temporada de La Voz y en un crowdfunding para llegar a la décima, es decir, supervivientes natos, al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.